en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 20 de abril de 2021. Estamos pendientes a esta hora de dos decisiones que pueden marcar un antes y un después en el devenir de la vacunación en España y en el mundo entero. Primera decisión, la que tiene que tomar la Agencia Europea del Medicamento a propósito de la vacuna Janssen. Ustedes que está paralizada desde hace ya tres semanas, desde que se supo que provocaba algún caso de trombo entre las personas que recibían ese vial. Estados Unidos, de 6.800.000 vacunados, 6 casos de trombo, que es muy poco, pero lo suficiente como para que esa farmacéutica pues dijera: vamos a suspender momentáneamente la exportación de esta vacuna, vamos a ver si se dan más casos. No se han dado más casos, por lo tanto yo creo, quiero pensar, pero todavía estamos a la expectativa de lo que diga la EMA, que nos dirán que sí se puede vacunar con Janssen. Esta es la primera decisión que estamos esperando y que todavía no se ha producido. Se supone que a las 5 de la tarde, es decir, dentro de menos de una hora, la Agencia Europea del Medicamento tiene que convocar una rueda de prensa y darnos a conocer su decisión. Y también esta tarde, en nuestro país, se tiene que producir una decisión interesante. En este caso, en la Comisión de Salud, que es el órgano, digamos, técnico, no el político, donde están los técnicos del Ministerio de Sanidad y también los técnicos de las consejerías de salud de las comunidades autónomas. Lo que quiere el Ministerio es distanciar las dosis de Pfizer y de Moderna. Saben ustedes que estas dos vacunas, para que puedan inmunizar al máximo, necesitan dos dosis. Entre la primera y la segunda tenía que haber un intervalo de tiempo de 3 semanas en un caso y de 4 semanas en otro. Y lo que dice Sanidad es: si en vez de 3 semanas o 4 lo hacemos 6 u 8 semanas, podemos ponerle la primera dosis a más gente. Y por lo tanto inmunizamos, no al completo, pero sí que protegemos frente a la enfermedad a un mayor número de gente. Y esta es la decisión que se tiene que tomar esta tarde, y también estamos a la expectativa, cuando acabe esa reunión, de saber qué es lo que han decidido. Problema: que el Ministerio de Sanidad de nuestro país es, digamos, muy firme a la hora de decir que respetará lo que diga la EMA respecto a la vacuna Janssen, y sin embargo puede ocurrir que tome una decisión contraria a la EMA a la hora de distanciar las dos dosis, porque lo que dijo ayer la EMA, como ustedes saben, es que había que respetar lo que dicen los prospectos de la propia Agencia Europea del Medicamento. Y los prospectos dicen dos cosas: no hay que mezclar una dosis con otra, es decir, si la primera es AstraZeneca, la segunda es AstraZeneca, si la primera es Pfizer, la segunda es Pfizer, si la primera es Moderna, la segunda es Moderna. Por tanto, uno, no mezclar; dos, no distanciar más de lo aconsejable la primera y la segunda dosis. Eso es lo que dijo ayer la EMA. Por tanto, insisto, si hoy fuera coherente la Comisión de Salud, pero no sé por qué, me malicio que no lo va a ser, haría caso de esa recomendación y no dilataría el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis. En todo caso, saldremos de dudas dentro de unas horas, tan pronto como nos lo digan. Entre tanto, ¿qué ha pasado hoy? Con lo de las vacunas, que el gobierno ha vuelto a demostrar un grado de autosatisfacción muy llamativo. Muy llamativo, porque cada vez lo hace con más entusiasmo. María Jesús Montero, después de la reunión del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, ha salido y nos ha dicho algunas cosas interesantes, en concreto tres. Primera, todo va a buen ritmo.
Saben que nuestro país ha adquirido ya más de 93 millones de dosis, de las que hasta el momento hemos recibido 14 millones. Esto está permitiendo, nos ha permitido ya, que el 20% de la población, es decir, una de cada cinco personas cuente ya con la primera dosis de inmunización. También estos datos ponen de manifiesto que más de 3,4 millones de compatriotas han recibido ya la pauta completada.
Parémonos aquí un momento. Más de 3,4 millones de compatriotas, lo acaban de oír, han recibido la pauta completa. ¿Y eso es mucho o es poco? ¿Es satisfactorio o es insatisfactorio? Pues la mejor manera de saberlo es acudir a lo que dijo el presidente del gobierno el día 6 de este mes, 6 de abril. 6 de abril. Hace dos semanas. Hace dos semanas dijo, recuérdenlo, exactamente esto.
Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, que el número de personas que han notificado el contagio.
Eso lo dijo el día 6. Dijo, durante la próxima semana, se estaba refiriendo al día 13. El día 13 tenía que haber más personas con pauta completa que contagios notificados. Bueno, ayer fue día 19, hoy es día 20. ¿De acuerdo? Ya no estamos hablando de una, de dos semanas. A las dos semanas tampoco se ha cumplido ese objetivo del gobierno. Porque a día de hoy, contagios notificados 3.428.354, pautas completas 3.411.914. Es decir, que hay un déficit de 16.440 vacunas. O personas vacunadas. O dosis completadas, como ustedes lo quieran medir. Es poco, pero en la segunda semana, no en la primera. Por lo tanto, vamos acumulando un cierto retraso. Eso no lo dice el gobierno, por eso lo digo yo, para que tengan ustedes la información completa, porque uno escucha a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y dicen, ah, bueno, pues miren, el gobierno parece que está muy satisfecho por el ritmo que llevamos. Y sin embargo, el ritmo que llevamos no es el que nos había prometido el presidente del gobierno. Lo vuelvo a repetir, no quiero cargar las tintas más de lo razonable. No es un desfase grande, pero es un desfase. En tiempo y en números absolutos, en los dos criterios. A pesar de lo cual, según la de las aportaciones, digamos, interesantes de María Jesús Montero hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ritmo no va a decrecer porque el abastecimiento de las vacunas está garantizado desde que Pfizer ha hecho un esfuerzo añadido.
Que a partir de este próximo lunes y durante todo el mes de mayo vamos a recibir una media de 1,7 millones de dosis semanales solo de la marca Pfizer Biotech, a lo que habrá que sumar también el resto de marcas comerciales correspondiente al conjunto de compañía autorizada.
Todo esto para llegar a una conclusión, que tampoco es nueva. En esto sí que no ha habido ninguna variación por parte del gobierno. Yo creo que lleva todo el mes repitiendo prácticamente a diario, con un motivo o con otro, con un protagonista o con otro. Cuando no es el presidente del gobierno, pues es la ministra de Sanidad. Cuando no es la ministra de Sanidad, es la portavoz del gobierno. Cuando no es la portavoz del gobierno, es alguno de los candidatos del Partido Socialista a las elecciones del 4 de mayo. Pero prácticamente todos los días nos repiten que el objetivo de vacunar al 70% de la población española a finales de agosto no corre peligro. Y eso es lo que ha vuelto a repetir hoy la portavoz del gobierno.
Yo diría que el hecho de que la Unión Europea haya activado una nueva opción de compra de 100 millones de dosis adicionales de Pfizer nos ofrece ya un amplio margen, un margen suficiente para llegar al objetivo del 70% de la población diana vacunada en el mes de agosto.
No cambia, por lo tanto, el discurso del gobierno respecto a las vacunas y a los objetivos que se había marcado el propio gobierno. Y tampoco cambia ni una sola coma el objetivo del gobierno o el propósito del gobierno a la hora de dar por acabado el estado de alarma el día 9 de mayo. El gobierno no alargará el estado de alarma, también nos lo vienen diciendo durante todos los días de la semana pasada y de hace dos semanas y de hace tres semanas, y yo creo que desde el día 6, desde que compareció el presidente del gobierno y dijo exactamente con esta solemnidad que no se iba, que no entraba en sus planes, al menos volver a revalidar el estado de alarma, no ha habido día en el que no hayamos vuelto sobre eso. Y hoy una vez más, Montero insiste más de lo mismo sobre esa cuestión.
Y en concreto el Ejecutivo lo que opina es que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes para hacer frente a las situaciones que se puedan producir después de finalización del estado de alarma. Es lo que venimos diciendo y, por tanto, consideramos que hay un abanico de posibilidades, de instrumentos, de normas que permiten que las comunidades autónomas puedan hacer cumplir las recomendaciones y puedan actuar en cada momento en función de los contagios con absoluta claridad para que los ciudadanos puedan estar seguros.
Esta es la posición del gobierno. Hasta ahora nunca, vamos, yo no me quiero equivocar, porque a lo mejor resulta que yo no me he dado cuenta y sí que se han producido pronunciamientos claros, pero yo no recordaba, por eso me ha parecido interesante, ningún pronunciamiento por la parte podemita del gobierno. Es decir, que el gobierno quiere efectivamente dar por concluido el estado de alarma el día 9, es una cosa que lo saben hasta las piedras, porque no dejan de repetirlo un día sí y otro también. Pero Podemos no se había manifestado, por lo menos yo no recordaba que se hubiera manifestado claramente a propósito de si era conveniente o no era conveniente renovar el estado de alarma. Es decir, ¿comparte Podemos el discurso del gobierno de que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes sin estado de alarma para hacer frente a la pandemia? ¿Sí o no? Hoy Jaume Asens lo ha dejado claro. Sí, están exactamente en la misma línea que la parte socialista del gobierno.
Y creemos que las comunidades autónomas tienen instrumentos suficientes a su alcance para poder adoptar las medidas que crean convenientes, eso sí, con el control judicial pertinente una vez haya decaído el estado de alarma y volvemos a una cierta normalidad en cuanto a derechos y libertades.
Unidad del gobierno y se acabó. Hasta donde yo soy capaz de recordar, solo dos formaciones políticas, que son el PSOE y Podemos, las dos que se sientan en el Banco Azul, están en esa tesis. Todas las demás están en la tesis contraria. Y cuando digo todas, todas, todas. Es verdad que con discursos distintos y con posiciones distintas, pero todas están en contra. Todas le dicen al gobierno que se equivoca, que el gobierno tendría que tener cuando menos un plan B. Hay otras formaciones, como por ejemplo Vox, que dice que ni plan B ni plan C, que lo que habría que hacer es acabar con todas las restricciones y volver a la normalidad cuanto antes. Pero bueno, hoy también se ha descarado el Partido Popular. Saben ustedes que el Partido Popular estaba vendiendo una reforma legislativa como mejor medicina para tratar de evitar vacíos legales después de que caduque el estado de alarma. Hoy el señor Maroto, que es vicesecretario del Partido Popular, lo que ha dejado claro es que si hay votación o hubiera o hubiese votación en el Congreso de los Diputados, el PP no dudaría en votar que no.
El Partido Popular está en contra del estado de alarma después de un año de aplicación. Así de claro. Votaremos en contra del estado de alarma, si hay que votarlo, si hubiese que votarlo, porque los ciudadanos en España no aguantamos más, ni un minuto más, de estado de alarma. Una herramienta estéril, inútil, porque existe una alternativa. Si Sánchez está llegando tarde, es su responsabilidad.
Bueno, la posición del Partido Popular, por lo tanto, está en esta, digamos, posición, es decir, yo voto que no al estado de alarma, pero propongo una alternativa, que es la de un cambio legal en la ley de salud pública para que pueda haber herramientas suficientes para tomar decisiones si fueran necesarias. Y la sorpresa informativa del día en esta materia es que esa propuesta de reforma legislativa que propone el Partido Popular ha sido bien acogida por los socios del gobierno que no son Podemos, empezando por Esquerra Republicana de Cataluña. Maite Loureiro.
Para sorpresa de todos, Esquerra Republicana está dispuesta a apoyar una iniciativa del PP, el Plan B, que proponen al estado de alarma para no dejar sin marco jurídico a las comunidades autónomas en plena pandemia. Gabriel Rufián, portavoz del partido en rueda de prensa desde el Congreso.
Pero por encima de cualquier otra cosa está la salud de la ciudadanía. Y nosotros, repito, no tenemos respuesta frente a la pregunta ¿qué va a pasar a partir del fin de ese estado de alarma anunciado de manera unilateral sin informar a nadie por parte del presidente del gobierno? Así que sí, estamos dispuestos a intentar enmendar cualquier irresponsabilidad.
PNV y Compromís no descartan tampoco dar su apoyo, aunque dicen que estudiarán antes la propuesta. Vox se muestra tajante, no respaldará ninguna iniciativa que incluya restricciones. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo.
Es un recorte fundamental de derechos esenciales de los españoles que todos los partidos políticos que gobiernan prefieren tener en la mano porque es una manera de tenernos controlados, de tenernos restringidos, de tenernos en nuestras casas. Es muy cómodo para los gobernantes, es absolutamente injustificado para los españoles. No tiene ningún sentido que estemos en casa a las 11 de la noche ni a las 12 porque lo digan unos políticos que lo único que quieren es tenernos a todos controlados. Por lo tanto, Vox no apoyará medidas en ese sentido.
La formación critica además que el Tribunal Constitucional siga sin pronunciarse todavía sobre los recursos contra el estado de alarma que han presentado.
Bueno, y otro de los asuntos que hoy ha entrado, digamos, en el panorama informativo y con fuerza, además, a propósito de la comparecencia, en este caso, no de la ministra portavoz, sino del ministro de Justicia, que ha acompañado a la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque, ya saben ustedes, que el ministro de Justicia, el señor Campos, estuvo ayer en Bruselas. hablando con la comisaria de Justicia, que es también vicepresidenta de la comisión. Y allí estuvieron hablando pues de algunas cosas que tienen que ver con la justicia en España. ¿Y qué es lo que le dijo? Digo que es importante contarlo bien, porque claro, si uno llega al gobierno parece que la iniciativa haya sido del gobierno. La iniciativa no ha sido del gobierno, la iniciativa ha sido de Bruselas. El gobierno quería reformar la ley de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial para acabar con las mayorías reforzadas y que no hiciera falta los dos tercios que tiene bloqueado la renovación, que bastara la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y pusieron pies en pared en la Comisión Europea, porque dijeron que eso iba en contra de lo que era fortalecer el Estado de Derecho en el seno de los países miembros. Bueno, el gobierno, como se dieron cuenta de que en Bruselas se ponía serio, paralizó inicialmente aquella reforma. Pero la paralizó por la vía de los hechos. No retiró la propuesta de reforma legislativa del Congreso de los Diputados. Ayer se produjo esa reunión que les estoy contando. Y la vicepresidenta de la Comisión le dice al ministro de Justicia: tenéis que retirar esa ley, tenéis que darnos garantías de que España no va a cometer una reforma que va en contra de los intereses de la protección del Estado de Derecho de los países miembros de la Unión Europea. Y el ministro de Justicia le dijo: de acuerdo, la retiraremos. Eso se lo dijo ayer. Insisto, la iniciativa es de Bruselas, no es del Gobierno de España. Sin embargo, hoy el Gobierno de España lo vende como una iniciativa suya. Dice el ministro de Justicia: no, es que ayer le dije a la comisaria que íbamos a retirar la ley. No dice: la comisaria me pidió y yo le dije que de acuerdo. Más o menos, digo, me parece que la historia estaría mejor contada de esta segunda forma que de la primera. Pero en todo caso, alegrémonos con lo que hay. Y es que efectivamente esa reforma legislativa va a ser retirada por parte del gobierno. Katy Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Una reforma tildada de cacicada judicial por la que Bruselas apercibió a España en numerosas ocasiones y que, según fuentes del Ejecutivo, solo era un farol para presionar al PP en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Apenas 24 horas después de esa reunión con la comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, Campo anuncia:
lo que le transmití ayer a la vicepresidenta de la Comisión Europea, ¿no? Y lo que le dije es: el gobierno va a instar a los grupos que la presentaron que valoren si retirarla para en la medida que está congelada y en la medida en que los objetivos de los dos partidos que representan eso está en la eficiencia, pongamos ese acento. Y esa es la única cuestión.
Retirada que facilita también la interlocución con el PP para esa renovación, que Campo ha confiado en que se hará más pronto que tarde. Ha hablado del 4 de mayo o 5 de mayo, el día después de las elecciones a la Comunidad de Madrid. A la pregunta que no ha querido contestar es al cómo, si para un acuerdo con el PP el Ejecutivo estaría dispuesto a prescindir de Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, pregunta que le hacíamos desde radio.
¿Quién está bloqueando la renovación del Consejo? De un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a lo que hay obligación. Y por eso urge a que nos pongamos de acuerdo, mensaje claro, a quien está bloqueando esa situación. Y estoy convencido que la encontraremos.
No entran los dos nombres que frustraron la anterior negociación a finales del pasado mes de febrero, cuando se levantó de la mesa de negociación el PP tras pedir Pedro Sánchez a Pablo Casado desde Moncloa que no vetara a ninguno de esos dos nombres de gran valía profesional, según el presidente del Gobierno.
Bueno, ahora les sigo contando cosas ya en la campaña electoral, pero antes déjenme que les, dé la respuesta a una de las incógnitas que estaban planteadas cuando empezaba el programa hace 18 minutos. Es decir, que estamos pendientes de dos decisiones. Una, la que tenía que tomar la EMA a propósito de la vacuna Janssen, y otra, la decisión que tiene que tomar la Comisión de Sanidad de nuestro país a propósito de si se distancian las segundas dosis de las primeras en las vacunas de Pfizer y de Moderna. Bueno, pues la EMA ya ha anunciado su decisión sobre Janssen. Ve un vínculo posible en los casos raros de trombos, pero, y esto es lo que nos interesa, avala su uso sin restricciones. Por lo tanto, lo normal es que después de este pronunciamiento de la EMA, algunos países, entre otros España, reciban las dosis de Janssen que tenían comprometidas y que a partir de mañana o a partir de pasado mañana se puedan empezar ya a inyectar esos viales en las personas. Me imagino que naturalmente con carácter voluntario, como pasa con AstraZeneca, bueno, con todas, a nadie le obligan a vacunarse. Ahora vamos a ver cuál es, digamos, el miedo, el rechazo psicológico de las personas de nuestro país a esa vacuna después de que la EMA efectivamente vea, y ha reconocido que existen vínculos entre esos trombos y las personas que reciben la vacuna de Janssen. Y por lo que respecta a la campaña electoral, por hacérselo fácil, si es que la verdad es que no crean ustedes que hay grandes novedades, ¿eh? Se siguen tirando los trastos unos a otros con motivo de la pandemia. Hoy Gabilondo, por ejemplo, le ha vuelto a decir a Isabel Díaz Ayuso que no sigue las directivas del Consejo Interterritorial, que va por libre, y Ayuso le ha recordado a Gabilondo que está hasta en las narices de que, en fin, cargue contra Madrid utilizando datos que no son ciertos, como por ejemplo el de los muertos, diciendo si es que no se sabe la cifra de muertos de que hay en España y sin embargo dice que se sabe la que hay en Madrid y no es capaz de contextualizarlas porque Madrid tenía menos muertos, decía Isabel Díaz Ayuso, que otras comunidades autónomas. Pero como no soy yo tampoco muy partidario de agrandar la bola de esta parte de la campaña que utiliza una pandemia, una tragedia de todos, en beneficio de unos pocos, pues déjenme que les cuente que lo más destacado probablemente va por la vía de los impuestos. Isabel Díaz Ayuso sigue tratando de convencer a los electores de Madrid de que hay que votar a partidos que no quieran convertir a la capital de España en un infierno fiscal.
La izquierda piensa gestionar Madrid convirtiéndolo en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas regiones en las que gobiernan y también en el gobierno de la nación. Esa política socialista y comunista tiene como resultado la ruina, la huida de capital y de la inversión.
Y, por cierto, en esta materia, y esto sí que es una, no sé si es exactamente una noticia, que el gobierno rectifique o se rectifique a sí mismo o se interprete de una manera extraña es bastante habitual. Por tanto, no es noticia. Pero, bueno, se ha producido una rectificación de la propia ministra Montero, ya no en calidad de portavoz del gobierno, sino en calidad de ministra de Hacienda. Ustedes recuerdan que en plena campaña de Madrid, cuando Gabilondo había anunciado que no iba a tocar los impuestos, sale la ministra Montero y habla de subir los impuestos, algunos impuestos como por ejemplo el de donaciones o el de sucesiones. Bueno, pues ahora resulta que según Montero nunca dijo lo que dijo, se le interpretó mal, qué raro.
Yo en ningún momento ni hablé de qué tendría que hacer el candidato en la Comunidad de Madrid respecto a la fiscalidad, eso ha sido objeto de los titulares. Y yo, como ustedes han visto, he estado prudente, no he dicho nada, porque yo me estaba refiriendo a la modernización del sistema tributario de España y luego cada presidente autonómico o cada candidato expresará su voluntad de hacer o no hacer, ejercer o no ejercer sus competencias fiscales.
Es martes, es 20 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. En Cataluña las negociaciones para lograr una investidura no avanzan. Junts y Esquerra se daban ayer una fecha límite, pero hoy los republicanos urgían a llegar a un acuerdo cuanto antes. Esmeralda Ruiz.
Esquerra responde de nuevo al no hay prisa de Junts per Catalunya para cerrar un acuerdo de legislatura que nadie en esta comunidad espera ya antes de las elecciones madrileñas. Hoy ha sido Gabriel Rufián quien ha replicado a Junts por irresponsable pese a tener un nuevo acuerdo, ha recordado, sobre la mesa desde hace días. Es el texto que en Junts aseguran que no incluye ninguna novedad a lo que ya se viene negociando desde el 15 de febrero. El portavoz del partido de Junqueras en el Congreso es quien hoy mete prisa a sus socios.
Quien diga que no hay prisa, pues entiende bastante poco la situación que estamos viviendo. Así que sí, hay prisa para conformar gobierno y para intentar ayudar a la gente.
El escollo sigue siendo la posición del separatismo en Madrid y Rufián también ha ejercido en este asunto de portavoz.
Nosotros también, con todo respeto hacia todo el mundo, creemos que todos y todas tienen que aceptar los resultados electorales, metabolizar esos resultados electorales. Esquerra Republicana tiene aquí 13 diputados y diputadas, Junts llegó con 8, le quedan 4... y creo que eso se tiene que asumir.
El PDeCAT también se suma a las presiones, dicen que no entienden la dilación.
Gracias, Esmeralda. Más cosas. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que propondrá modificar la ley CELA para que se permita la libre elección de centro escolar en su región. Una reforma que intentará que esté en marcha antes del inicio del próximo curso.
Vamos a proponer la modificación del decreto de admisión para que sigan siendo en la región de Murcia las familias las que decidan a qué centro escolar van sus hijos. Es el compromiso de este gobierno, la libertad es una de las señas de identidad del gobierno de la región de Murcia, libertad en todos los ámbitos, en el educativo hoy, en el económico y en cuantos ámbitos influyan a los ciudadanos de la región de Murcia.
Cambiamos de asunto. El juez del caso Púnica ha archivado la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al considerar que no se ha acreditado que participará en la presunta financiación ilegal del PP en esa región. Miguel Ángel Pérez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado la imputación de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, de la letrada de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, y del presidente del Grupo Canto Blanco, Arturo Fernández, en la trama púnica por delitos de prevaricación y cohecho. Todos ellos estaban siendo investigados en relación a la adjudicación de un contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid. El magistrado García Castellón considera que no se ha acreditado que Cifuentes participase en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid. Además, el juez concluye a su vez que tampoco se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de la Fundación Fundescam, afirmando que la imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de esta fundación del PP madrileño se basa en una mera especulación ausente de todo elemento indiciario que la sustente.
Gracias, Miguel Ángel. Sepan además que la Audiencia Nacional ha aceptado juzgar a la familia Puyol por delitos de organización criminal, blanqueo y delito contra la hacienda pública. Se juzgará a Jordi Puyol, su mujer y sus 7 hijos. Y acabamos contándoles que la justicia ha ordenado al Estado devolver e indemnizar a la familia Franco por los bienes del Pazo de Meirás. Se revoca así el auto que ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y enseres, una decisión contra la que no cabe recurso.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.